GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.
Estamos comenzando un nuevo GPS Internacional. Esta es nuestra posición en el mundo. Una producción de Sputnik y Radio Uruguay para América Latina y otros continentes. Esto se emite desde la ciudad de Montevideo. Los invitamos a compartir una hora de información y análisis junto a los protagonistas y destacados especialistas de todo el continente. En Tucumán, Argentina, la muerte del cura villero Juan Viroche, amenazado por las mafias del narcotráfico, ha puesto nuevamente en el tapete la gravedad del accionar violento de estas bandas. Vamos a conocer más sobre la historia y el trabajo de los curas villeros en Argentina junto al padre Pepe Di Paola, párroco de Villa La Carcova en Buenos Aires. Además, nos vamos a adentrar en la realidad social y cultural de las villas. Lo haremos con Joaquín Ramos, editor del multimedio Mundo Villa. También en GPS Internacional, como cada semana, tendremos la columna del alto representante general del Mercosur, el doctor Rosiña. En esta oportunidad hablará sobre las relaciones entre este bloque de Sur de América y la India, en el marco también de lo que significa la apertura comercial del Mercosur, mirando mucho más allá de las fronteras del continente. En el cierre, junto al historiador Humberto Podetti, vamos a procurar entender el significado del 12 de octubre, problematizando las distintas visiones que existen respecto a la etapa que se abrió en América y en el mundo a partir de 1492. Así comienza GPS Internacional. Y ahora, junto a Gabriela Cazulo, repasamos algunas noticias de América Latina. Vamos a comenzar en Bolivia, porque este país cumplió en la pasada jornada 34 años del retorno de la democracia. Y el presidente Evo Morales se refirió a esta fecha mediante su cuenta en Twitter.
Hoy tenemos una democracia con legalidad y legitimidad representativa, participativa y decisiva, forjada por y para el pueblo, escribió el mandatario en su primer Twitter. Luego complementó: gracias a esta democracia de todos los bolivianos, tenemos una nueva Bolivia, digna, soberana y respetada por la comunidad internacional. Recordemos que el 10 de octubre de 1982, Hernán Siles Suazo, de la Unión Democrática Popular, asumió la presidencia luego de un extenso periodo de mandatos militares y 2 años después de ser privado de asumir la jefatura de Estado.
En Paraguay están molestos con el Papa Francisco por no nombrar a un cardenal de ese país.
Los medios paraguayos destacan que su país se quedó nuevamente excluido de contar con un cardenal. Sin embargo, Venezuela, en medio de su grave política, contará con un representante en un colegio cardenalicio, Baltasar Enrique Porras Cardoso, arzobispo de la ciudad de Mérida. Porras Cardoso ha manifestado varias veces su preocupación por la crisis económica y social que atraviesa Venezuela y ha reiterado su disposición para apoyar al diálogo entre el gobierno y la oposición. También ha sido crítico de varias medidas del expresidente Hugo Chávez. Entre los nuevos purpurados de América están el arzobispo de Brasilia, el de Mérida, como decíamos, Venezuela, y Carlos Aguiar Retes, de México. Cabe recordar que en febrero del año pasado, el Papa Francisco había creado 20 nuevos puestos de cardenal, dando inicio a un proceso de internacionalización de la cúpula de la Iglesia, en la que los cardenales europeos siguen siendo mayoría.
Argentina y Uruguay van a dar a conocer los informes sobre el monitoreo conjunto del río Uruguay en las zonas de influencia de la planta de celulosa de la empresa UPM.
El hecho marca un paso clave para el avance de la agenda bilateral, según destacaron las autoridades de ambos países. El cambio de gobierno en Argentina facilitó que se lograra este acuerdo para publicar de forma retroactiva los más de 60 informes de monitoreo conjunto de calidad de agua alrededor de la planta de la ex Bodnia, que recordamos motivó un largo conflicto bilateral que se dirimió finalmente en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Las conclusiones de los estudios, que indican si la pastera cumple o no con los requisitos medioambientales, están avalados por los dos países, pero no se habían dado a conocer públicamente porque no existía consenso entre las dos delegaciones. Los presidentes de Uruguay y Argentina tienen previsto reunirse a fines de octubre y allí darán a conocer los avances al respecto.
El boom por los precios baratos en ropa e indumentaria en Chile provocó que el pasado fin de semana se registraran grandes demoras para cruzar desde Argentina por el paso de los Libertadores, donde hubo hasta 15 kilómetros de fila.
8 horas debieron esperar algunos automovilistas para cruzar, aunque quienes viajaron en micro cruzaron más rápido. En lo que va de este año, la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina, recaudó más de 60 millones de pesos por el pago de excesos de franquicia por parte de los viajeros, mientras que en todo el 2015 lo recaudado no alcanzó los 40 millones de pesos. El aluvión de compras a Chile impacta obviamente en el comercio local. La Federación Económica de Mendoza, Argentina, confirmó el pésimo momento del comercio con una caída en septiembre de 8,24% con respecto a igual mes del año pasado.
Colombia sigue siendo noticia, luego de lo que fue el acuerdo de paz con la guerrilla, con la FARC, y el último referéndum del 2 de octubre, donde la población dijo no a la ratificación de este acuerdo. Ahora el punto es con el Ejército de Liberación Nacional, con el ELN. En las últimas horas, el presidente Juan Manuel Santos dio a conocer un nuevo acuerdo que en primera instancia instrumenta que a partir del próximo 27 de octubre, Quito, Ecuador, será la sede de la mesa pública de conversaciones entre el gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Un punto importante comenzó con el proceso de liberación de los secuestrados retenidos, 2 casos antes del 27 de octubre. Además, el compromiso que firmaron el gobierno de Colombia y la guerrilla tiene que ver que a partir de la fecha habrá otras acciones y acciones humanitarias para crear un ambiente favorable para la paz. De esta manera lo anunciaba en un mensaje hacia el pueblo colombiano el presidente Juan Manuel Santos.
Quiero agradecer al presidente Correa y al gobierno ecuatoriano por su permanente disposición para servir como anfitriones para el inicio de esta fase pública de negociaciones. Doy las gracias también a los demás países que nos han acompañado hasta ahora y continuarán haciéndolo en la fase pública. Noruega, Chile, Cuba y Brasil. Y agradezco mucho a Venezuela, que facilitó las reuniones para acordar la apertura de la mesa de conversaciones. Y muchas gracias finalmente a todas las personas que participaron para hacer posible esta transición desde la aprobación de la agenda hasta el inicio de la fase pública que hoy se anuncia. En los próximos días se dará a conocer la conformación de los equipos negociadores para esta fase. Queridos colombianos, somos una nación especial que se crece ante las adversidades y sabe aprovecharlas para encontrar oportunidades. Y eso es lo que vamos a hacer ahora para conseguir la paz que hemos anhelado tanto, por la que hemos luchado tanto, no se nos escape de las manos. Por el contrario, saldrá fortalecida. Y ahora que avanzamos con el ELN será completa, será una paz completa. Los ojos del mundo nos observan y esperan lo mejor. Todos los colombianos, los del sí, los del no, los que no votaron, tienen la esperanza de que logremos salvar las dificultades y seguir adelante. Ayer domingo en Bojayá, una niña me entregó una carta de su puño y letra que me emocionó muchísimo. Camila se llama. Señor presidente, nosotros los niños y niñas del corregimiento de Pogue, allá en Bojayá, no queremos más violencia, queremos una buena salud, educación, vivienda digna para vivir en paz con nuestra familia, porque la violencia ha marcado nuestras vidas. Queremos paz por ella, por Camila, por los niños de Bojayá, por nuestros hijos y nuestros nietos, por un mejor futuro para nuestra nación. Tenemos que lograr la paz y hacerlo ya.
Se estima que unas 2 millones de personas habitan las llamadas villas en Argentina. Este es un fenómeno de larga data que en las últimas décadas ha ido en expansión, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires, donde se asientan miles de familias de trabajadores. Las luchas sociales, la cultura de la villa, la economía popular y las fiestas tradicionales de inmigrantes de toda América se entremezclan con la dura realidad de la marginación, el descarte y el narcotráfico. Así como están también los curas villeros, que realizan una extensa labor comunitaria en estas zonas. Vamos a conversar con uno de los más conocidos, es el padre Pepe Di Paola, es párroco de la villa La Cárcova. Primero que nada, bienvenido a GPS Internacional, padre Pepe. Bueno, queremos hacer alguna referencia a algunos hechos de actualidad que realmente llaman mucho la atención. En los últimos días acudió la noticia de la muerte del cura Juan Viroche, amenazado por el crimen organizado en las villas en Tucumán. Tú también has sido amenazado reiteradamente por estos grupos vinculados al crimen organizado. ¿Podemos describir un poco la situación de lo que ustedes viven mientras realizan trabajo social? ¿Cuál es la situación a la cual se enfrentan?
Bueno, la verdad que muchas gracias por el llamado. Nosotros realmente estamos trabajando en las villas. Hay una experiencia que se inició hace muchos años, que es hace casi 50, que era que los sacerdotes, esto comenzó con los movimientos sacerdotes para el tercer mundo, en la ciudad de Buenos Aires empezaron a vivir dentro de las villas, cosa que fue importante porque la Iglesia Católica tiene una presencia en las villas desde adentro. Y eso es muy importante porque la vida de la Iglesia se va construyendo con el compartir en la gente, ¿no? Y eso es que nos hace un vecino más y, bueno, nos hace trabajar, recorrer toda la vida de la villa, ¿no? Las cosas positivas, las culturas, como bien señalaba vos, y también la otra cara de la moneda, que es los desafíos y las dificultades. La dificultad de otros tiempos había sido el agua, la luz, bueno, que podía, en algunos casos puede ser que siga siendo, pero no es lo fuerte. El desafío nuestro es esta violencia y este consumo de droga, que es algo que realmente va destruyendo la vida de los chicos. Hay drogas inclusive que son bastante destructivas, como el paco. Y creo que, bueno, el desafío nuestro pastoral y social fundamentalmente tiene como eje ese. Nosotros estamos trabajando en medio de una situación crítica, el avance del consumo, el avance de los grupos de narcotráfico es muy muy grande en Argentina. Y bueno, nosotros estamos trabajando mucho en prevención y en recuperación. Ahí se nos va casi todo el tiempo. Y bueno, tenemos un compañero, el padre Juan Viroche, que en Tucumán fue muerto por la mafia, porque más allá de los resultados de la autopsia, que nos digan lo que digan, fue atormentado en todo este último tiempo por la mafia, y así que hacemos responsable a la mafia, a estos carteles, que vaya a saber de qué manera están conformados, de la muerte de este compañero, que realmente estuvo denunciando esta realidad que va haciendo, minando un poco la vida, la cultura del pueblo tucumano, ¿no? Y una niñez y una juventud que está bastante comprometida en estos lugares por culpa de la droga y del crimen.
¿Qué podemos conocer respecto a lo que sucedió con Viroche?
Mira, la verdad es que yo, lo que tomamos como nosotros como punto de partida es, hacemos responsable a la mafia, porque la mafia tiene distintas formas de matar, o sea, te puede pegar un tiro, como pasó en México, como en algunos curas, puede ser que te mate atormentándote, como salió en los WhatsApp, en donde habla claramente de que está amenazado, de que están molestando familiares de él, en donde se siente una persona muchas veces acorralada, y así que bueno, más allá de lo que diga la autopsia, que además hay poca credibilidad acá en todas las investigaciones que se hacen en la Argentina, ¿no? En estos temas, creo que nosotros fundamentalmente tenemos como eje responsabilizar a la mafia, también a los sectores, sino un Estado que no acompaña la vida de la gente en general y ni de los líderes sociales que están peleando solos y los dejan solos muchas veces a merced justamente de estos grupos, ¿no?
Claro, hay una larga tradición del trabajo de los curas villeros. Quiero hacer dos referencias. Una es Carlos Mujica, obviamente reconocido su nombre a nivel internacional, y la otra es el propio trabajo de Jorge Bergoglio, el actual Papa Francisco, que visitaba las villas y que daba misa.
Sí, sin duda Bergoglio para nosotros fue un padre espiritual, un obispo que estaba en todo momento. A mí cuando me amenazaron, él se encargó públicamente, delante de todos los medios, de denunciar lo que estaba pasando, de adherirse al documento que habíamos escrito en ese momento los curas denunciando el paco en las villas, la destrucción de la vida de los chicos, y eso nos ayudó permanentemente. A mí, fundamentalmente, creo que hoy estoy con vida gracias a este compromiso que él tuvo como pastor de nuestra iglesia.
¿Cómo es el tema de lo religioso en lo popular, la religiosidad popular y las fiestas latinoamericanas que se dan en esas villas? ¿Qué podemos contarle a la audiencia?
Mira, nuestras villas, sobre todo en Capital, tienen un gran componente de paraguayos, bolivianos y ahora peruanos. Y nosotros en nuestro trabajo respetamos mucho y construimos a partir de la religiosidad de la gente, tal cual la trae de su pueblo, de sus ancestros. Eso hace que, ya sea paraguayos, bolivianos, peruanos, tratamos de guiarnos por sus fiestas religiosas y también sus modos. Entendemos que muchas veces el migrante recrea aquí lo que vivió en su tierra, con sus familias, cuando era más joven, cuando estaba con los suyos. Y bueno, ese respeto a la cultura de la gente, que se expresa fundamentalmente en la religiosidad popular, hace que tengamos fiestas muy parecidas, ¿no? O sea, a veces, estando acá en las villas de Capital, uno dice, puedo ver una fiesta boliviana tal cual es, yendo al Bajo Flores, o una fiesta paraguaya tal cual es, yendo a Barracas, que son dos barrios de nuestra ciudad que tienen villas y, bueno, que tienen mayoría de estas poblaciones, ¿no?
Bien. Padre Pepe, ha sido muy amable por este contacto. Queríamos justamente tener brevemente una actualización de lo que está sucediendo en la República Argentina y fundamentalmente en las villas, conocer un poco más de esta situación. Estaremos en contacto, por supuesto, para seguir este tema.
Bueno, te agradezco mucho, que Dios lo bendiga y, bueno, unidos en la oración y en la amistad.
Seguimos hablando de esta situación vinculada al fenómeno de las villas en la República Argentina. Recordamos que hay unas 2 millones de personas que habitan las llamadas villas en ese país. Y vamos a conocer algunos detalles más respecto a esta situación. Está en línea Joaquín Ramos, que es editor del multimedio Mundo Villa. Joaquín, queremos conocer un poco más sobre esta vida de Argentina, que algunos, tal vez de este lado del río, este programa se está haciendo en Montevideo, Uruguay, podemos conocer de visitar o de pasar en la ruta, pero queremos saber más sobre la vida de una villa. Y preguntarte en primera instancia, para que la audiencia en todo el continente pueda comprender, Joaquín, si es lo mismo una villa que una favela, por ejemplo.
Mucho gusto, Fabián, un gusto ahí conversar con ustedes y con todo el pueblo uruguayo. Sí, no, para comenzar esa pregunta que hiciste, no es lo mismo una favela que una villa. La verdad que nosotros desde el proyecto Mundo Villa, es un proyecto de comunicación, trabajamos con jóvenes periodistas de las villas, hemos tenido la oportunidad 2 años atrás de hacer un proyecto de integración con otros proyectos similares en las favelas, y hemos podido recorrer varias favelas de Río de Janeiro, y realmente la realidad que se vive allí es muy diferente. Ya pensemos que en la ciudad de Buenos Aires estamos hablando de unas 300.000 habitantes que viven en situación de villas, y en Río de Janeiro tenés 2 millones de habitantes en favelas, ¿sí? Y por supuesto que, bueno, la situación vinculada con todo el narcotráfico es mucho más profunda y mucho más compleja. Hemos recorrido el complejo alemán y te reciben con armas de guerra en las entradas de las villas como si fuesen terrenos o espacios o barrios tomados por el narcotráfico. Muy lejos está la realidad de las villas de la ciudad y del interior de la provincia. que sí hay una marginalidad muy profunda y donde el contraste es tremendo en la ciudad de Buenos Aires, pues tenemos por un lado la ciudad de Buenos Aires, que es una de las ciudades más pudientes de Latinoamérica, pero que uno se encuentra con unos pozos de pobreza brutales. Y por otro lado, el narcotráfico, si bien hay una convivencia con sectores del narcotráfico, no es tan tremenda como la que se ve en las favelas. Uno no se encuentra con ese choque directo que parecen como brigadas paramilitares de los narcos, ¿no? Incluso se ve en los últimos megaoperativos que se hicieron, por ejemplo, en Villa 31 de Retiro, que es la villa más famosa de la Argentina, porque es la del padre Mujica, porque es la que está en el centro de la ciudad, uh-huh. Es la que se ve en la estación de Retiro de Buenos Aires y la que cruza la autopista, ¿sí?
Claro, claro.
Y bueno, y en esa villa que está al lado del Sheraton, o sea que ahí la realidad, el contraste entre la Buenos Aires pudiente y la pobreza es tremendo, se hizo un mega operativo policial donde se incautaron bolsitas de Paco, armas cortas, viste, algunas armas cortas viejas. Eso te da a entender que en gran parte las villas de la ciudad son, digamos, aguantaderos, ¿sí? De las grandes narcos, en todo caso. Son bien. Parte de la distribución, uno puede analizar. Si ¿sí? No se vieron en la incautación toneladas de ladrillos de cocaína, armas de guerra, ¿sí? O sea, uno no tuvo todavía esas imágenes. Por lo que nos da a entender de que cuando se habla del narcotráfico, por lo menos en las villas de la ciudad, no es tan así.
Claro.
Un menudeo, ¿sí?
Claro. Joaquín, ¿hay una estigmatización del villero y de la cultura villera?
Sí, absolutamente. Una estigmatización y una profunda discriminación hacia los pibes de las villas. Y que se ve, lo sufren permanentemente. No solo cuando salen a buscar trabajo, que en el DNI figura Manzana 15, Casa 35, Villa 31, se les dificulta muchísimo, sino también por al pibe que tiene gorrita, al que entra, sale del barrio, por eso se transforman las villas en guetos, ¿sí? Ahí me habías contado que estuvieron hablando con el padre Pepe, o si van a hablar, uh-huh. Él tiene muy claro ese y cómo ellos tienen un concepto que es de integración urbana. ¿Por qué? Porque en las villas hay muchos valores que la ciudad no conoce, que la ciudad perdió, casi te diría, de solidaridad, de familia, de conocer al vecino, cosa que en las ciudades se pierde. Y esos son valores traídos del interior del país y de los países hermanos, y quizás una cultura más del campo, que se vive en las villas. Pero, por supuesto, hay una ausencia del Estado, una profunda marginalidad, hacinamiento debido a una crisis habitacional que tiene el país, y que, bueno, y que produce unas situaciones complejas, ¿no? Frente a los jóvenes, y por supuesto con la presencia de la droga que hoy está matando a los pibes, ¿no?
Claro.
Y los transforma también, ¿no?
Joaquín, ¿cuál es el trabajo que hacen ustedes desde Mundo Villa? Hay planes que tienen que ver con la educación y también con la comunicación, con por ejemplo con proyectos de radio, entre otros.
Exactamente. Mundo Villa es precisamente un medio de comunicación, más que un medio, un multimedio de comunicación, porque hay un canal de televisión, que es Mundo Villa TV, hay un periódico mensual, hay una radio, como bien mencionabas, y hay un portal de noticias que refleja la realidad de las villas de la Argentina. Que bueno, que nos gustaría ampliar un poquito más, por eso también tomamos contacto con amigos de las favelas y en Chile, y bueno, estaría bueno también en Uruguay tomar contacto con algunos de los barrios obreros, los barrios marginales, que también tienen que tener sus voces. Y surgió como una necesidad de expresar todas las actividades culturales, las problemáticas, las historias de vida, de lucha, que los grandes medios no muestran, solo muestran la nota policial, ¿sí? La estigmatización. Por eso surge este medio de comunicación, que tiene también la particularidad de que los periodistas que informan todas estas cuestiones que comenté, son de las villas. Entonces tenemos un grupo de como de corresponsales por villa que escriben e informan la realidad de su barrio. ¿Cómo logramos esto? También a partir de talleres de periodismo, de formación, que participan periodistas de todos los medios de la Argentina, vienen a colaborar con clases especiales y se generan talleres de formación periodística y se arman equipos de periodismo en cada una de las villas, los que terminan siendo los generadores de contenidos de Mundo Villa, ¿sí? En sus distintas facetas. Un laburo muy grande, estamos ya hace casi 10 años trabajando en las villas de la Argentina, y bueno, la verdad con una perspectiva enorme, con en el sentido este, porque realmente permanentemente nos llaman de otros barrios para que implementemos el proyecto y generemos estos talleres de periodismo y espacios de visibilidad, ¿no? Con un concepto bien claro que es romper los prejuicios y luchar contra esta estigmatización, ¿sí? A través de mostrando las cosas buenas, también buscamos cambiar la mirada que se tiene sobre las villas, en no solo en la ciudad, en el mundo, ¿no? Que hay otras, hay valores buenos para mostrar.
Perfecto. Joaquín Ramos, ha sido muy amable, queríamos conocer algunos detalles de lo que sucede en ese mundo de las villas, del trabajo también de ustedes como Mundo Villa, y estar a las órdenes también en este programa realizado por Sputnik y aquí en Radio Uruguay también, para lo que ustedes hacen por ahí. Así que muy amable y estaremos en contacto.
Muchas gracias, Fabián, y cuando se den una vuelta por Buenos Aires, aquí por Argentina, están invitados a dar una clase especial para los talleres que hacemos nosotros y conocen el trabajo. Y un saludo muy grande para todos ustedes.
Un abrazo.
En GPS Internacional, GPS Internacional, la columna del día nos indica hacia dónde vamos.
Como cada semana nos reencontramos para seguir hablando de Mercosur, de integración de este bloque regional suramericano, junto al alto representante general del Mercosur, Florisvaldo Fierre, el doctor Rosiña, con el cual cada semana repasamos, en estos días lo estamos haciendo, hablar de vínculos comerciales entre el Mercosur y otros bloques o regiones del mundo. Esta semana vamos a hablar de los vínculos comerciales entre el Mercosur y la India. ¿Cuál es la situación de estos vínculos, Rosiña?
Sí, es un vínculo que existe desde el mes de junio de 2009, que es un acuerdo preferencial de comercio entre Mercosur y India. Es importante este acuerdo porque India tiene un mercado bastante grande, el segundo mercado del mundo. Es un país muy poblado, tiene 1.300 millones de personas. Entonces, es una relación importante. Y es una relación que tiene la balanza es positiva para el Mercosur. Las exportaciones hacia India pasaron de 1.105 millones de dólares a 6.826 millones de dólares el año pasado. Y por otro lado, eso son las exportaciones. Por otro lado, las importaciones desde India hasta el Mercosur pasaron de 727 millones de dólares en 2012 a 5.211 millones de dólares el año pasado. Entonces, se ve que global, si mira, es pequeño. Pero para la región es importante y tenemos mucho aún que avanzar. Entonces, es un mercado y relaciones comerciales que solo tiene cómo crecer, no hay cómo regredir porque hay espacio enorme a ser ocupado.
¿Qué implica este acuerdo? ¿Qué características tiene?
Este es un acuerdo de preferencias arancelares, o sea, reduce los impuestos de determinados productos que se exportan del Mercosur a India o que importamos de India a Mercosur. Para que nuestros oyentes entiendan cuáles son los productos, yo voy a listar algunos, como por ejemplo carne y productos cárnicos, productos químicos inorgánicos, químicos orgánicos, colorantes y pigmentos, hilo de algodón, lana, artículos de cuero, o sea, son productos importantes estos productos. En el caso de Mercosur, oferecemos um margem de preferência para alguns produtos também que vêm de Índia, que são também preparados alimentícios, produtos farmacêuticos, azeites essenciais, gaúcho e produtos de gaúcho, ou seja, então é um intercâmbio que vamos dizer de comércio bastante complementar, como se complementa naquilo que hace falta em um, se complementa com o outro. Então é um acordo solamente hoje de preferências arancelárias, que também se pode avançar sobre outros temas, caso se deseje.
¿Se puede ir más allá de este acuerdo? ¿Podemos pensar en mayores posibilidades a futuro, acuerdos de libre comercio o demás?
Como yo dije en la respuesta anterior, que era un acuerdo simplemente de preferencias arancelarias. Entonces, la idea es que se avance y es posible alcanzar, dar un paso previo a una zona de libre comercio. Así es que la idea es que se alcance más facilidades de ingreso para nuestros productos. Esto significa que existe una buena oportunidad para muchas empresas del Mercosur, en particular cuando se trata de exportar de productos agroindustriales y servicios, que es algo que tenemos bastante a ofrecer. Entonces yo veo que, como yo dije antes, es un acuerdo que se puede decir que es el primer paso. Y otros pasos más es posible en una larga caminata.
¿Por qué es interesante estos vínculos con India? ¿Qué característica tiene este país para el mundo y para esta región?
India se ha transformado en una economía emergente y de peso global. Incluso ha tenido tasas de crecimiento superior a la de China. E também nos últimos anos tem uma taxa de crescimento bastante grande. Ademais, a Índia está em processo de abertura comercial. A quantidade de acordos comerciais que a Índia tem é bastante limitada. Então, há um mercado a ser explotado, a ser ocupado. Nossa região necessita diversificar suas exportações de produtos básicos e semi-elaborados, não somente em sentido de número de produtos, mas também de los estados, dos blocos que compram, que têm relações com os outros. É importante também atrair inversões, não só em sua economia extrativa, sino também em setores secundário e terciário. E chamo a atenção que as empresas índias são capazes de invertir em estrangeiro, mas necessitam incentivos para preferir-nos respeito a outras regiões. Então, há, como disse, desde a primeira pergunta ao respondê-la, há um espaço extraordinário para que é possível se avançar.
Há alguma barreira que haja que superar, pensar em eliminar algo?
Sempre há barreiras a serem eliminadas, em todos os sentidos. Eu creio que uma das questões que às vezes é entendida como barreira para muitos, principalmente para os pequenos, é a língua, mas isso é facilmente superado ao firmar os acordos e os estados, por exemplo, do Mercosul, fornecer pessoas especializadas em este tipo de trato, não somente da língua, como de outros trâmites legais. E também é possível algumas das barreiras fitossanitárias colocar sobre a mesa e debatê-las, buscando superá-las, porque sempre há barreiras fitossanitárias. Também há barreiras, muitas vezes, técnicas, por exigência de determinado produto, ter tal componente técnico ou não ter. Quer dizer, isso também há que se negociar. E essas negociações só é possível com uma confiança mútua. Então, há que se buscar essa confiança mútua e passar a construir. E eu vejo que o Mercosul tem lá uma oportunidade extraordinária, e principalmente agora em que vivemos uma crise econômica mundial bastante séria, e há um mercado bastante vazio, e há também um país com vontade de negociar, que é a Índia, e o Mercosul tem essa vontade também.
Doctor Rosiña, gracias nuevamente por este contacto semanal.
En GPS Internacional, GPS Internacional, navegamos por la sociedad y la cultura.
El 12 de octubre es una fecha que decididamente ha marcado la historia, no solamente de América, sino del mundo. Esta fecha de 1492 conmemora la llegada del navegante genovés Cristóbal Colón a tierras americanas. Desde el inicio de lo que se conoce como la era de la conquista y la evangelización, han surgido dos relatos confrontados, el de la leyenda negra que condena el accionar hispánico en el continente y la leyenda rosa que lo exalta. Vamos a procurar comprender y problematizar el significado de esta fecha junto al historiador argentino Humberto Podetti, él es especialista en historia americana. Podetti, bienvenido nuevamente a GPS Internacional. Queremos comenzar desde este debate, que está instalado obviamente en la época contemporánea. ¿Por qué algunos celebran esta fecha del 12 de octubre de 1492 y otros llaman a no celebrar?
Bueno, yo creo que en realidad el punto medio está en lo que se ha hecho en la Argentina. El 12 de octubre se celebra como el Día de la Diversidad Cultural en la Argentina, ya no como era originariamente como el Día del Descubrimiento de América. Porque en definitiva, buena parte de lo que dice la leyenda negra es cierto y también buena parte de lo que dice la leyenda rosa es cierto. El punto es que en los barcos que llegaron de Iberia, de España y de Portugal a Brasil, inmediatamente después de que Colón trazó la ruta marítima, llegaron conquistadores, colonizadores y depredadores. Pero también llegaron curas de las iglesias de las órdenes reformadas en Iberia, ¿no? Que venían con dos visiones y dos misiones contrapuestas. Los conquistadores venían a conquistar un continente, una tierra nueva, que sentían que no era propiedad de nadie, y apropiarse de los que eran sus propietarios como esclavos. Y los misioneros venían, o los que venían a evangelizar, provenían de órdenes en las que habían renunciado al derecho de propiedad, habían recuperado los valores iniciales del evangelio, habían, por otra parte, aprendido la gramática de Nebrija. El castellano fue la primera lengua popular que tuvo una gramática. Y por último, habían comprendido que la hazaña de Colón en realidad no había descubierto un nuevo mundo, sino que había convertido a todo el mundo nuevo por el hecho de que era la primera vez que estaba el mundo completo y la humanidad también completa. Y yo diría que lo que ocurrió fue que los conquistadores esclavizaron a los indios rápidamente y los curas se sublevaron contra la esclavización. El primero que lo hizo, claramente, es recordado siempre, Antonio de Montesinos, que en diciembre de 1511, si todavía no habían transcurrido 20 años desde la llegada de Colón, denunció a los encomenderos y denunció la esclavización de los indios. Los encomenderos se reagruparon, que habían asistido a esa misa donde el sermón fue dirigido específicamente a ellos, y fueron a exigirle a los curas dominicos que modificaran el sermón, y el domingo siguiente Montesinos dio un nuevo sermón más duro que el anterior, como consecuencia de lo cual lo embarcaron rumbo a España, en compañía de algunos de los encomenderos, pero también de Bartolomé de las Casas, que tenía una encomienda y que renunció a ella y tiempo después hizo sacerdote dominico. Los encomenderos defendieron lo que estaban haciendo ante Fernando el Católico, el monarca más poderoso de Occidente en ese momento, y Montesinos y Las Casas defendieron la situación de los indios, que sosteniendo que eran seres humanos iguales a los europeos, con los mismos derechos, que tenían derecho a propiedad, que eran soberanos para gobernar sus pueblos. Y luego de oír un debate, que duró 3 meses aproximadamente, Fernando el Católico dictó las leyes de Burgos de 1512, que constituyen las primeras leyes de derechos humanos de la historia. Entonces creo que acá están las dos versiones: los que vinieron a esclavizar y esclavizaron, y los que vinieron a evangelizar y se identificaron con los indios y se sublevaron contra esa explotación.
¿Hay una historia que debe integrar lo hispano y lo indígena? ¿Se puede hacer ahí algo similar a un mix de esos dos conceptos?
Bueno, yo creo que, digamos, los conquistadores eran españoles y los curas también eran españoles. Es decir, son dos versiones del alma de España, esas dos versiones que siempre tuvo el alma de España, ¿no es cierto? Al mismo tiempo que había tenido el Califato de Córdoba, donde judíos, católicos y musulmanes convivieron armoniosamente durante 3 siglos, también tuvieron la Inquisición y la expulsión de los judíos de España. Esto se manifestó en en América, y creo que nosotros, yo personalmente me siento heredero de los que se sublevaron, no de los conquistadores y colonizadores, porque además hicieron una tarea inmensa ellos. No solo se sublevaron y comenzaron a pensar en una nueva sociedad humana, ¿no? De allí nacieron los pueblos hospital de Vasco de Quiroga o las comunidades jesuítico-guaraníes de Roque González. También se alfabetizaron 2.400 lenguas de nuestras culturas originarias. Es decir, se alfabetizó el náhuatl, se alfabetizó el quechua, se alfabetizó el tupí, el guaraní en Brasil, ¿no es cierto? 2.400 lenguas que pudieron escribirse y por lo tanto transmitirse mediante el alfabeto castellano, y con un esfuerzo singular de los que alfabetizaron de respetar los sonidos y los sentidos que tenían las palabras en los idiomas originales. Bernardino de Sahagún pasó 40 años alfabetizando en náhuatl, porque alfabetizaba porciones de la lengua, digamos, redactaba frases, y iba y los leía a un conjunto de nahuas para que le dijeran si había logrado transmitir realmente el sentido de lo que las palabras querían decir, ¿no? Y al cabo de esos 40 años, bueno, o durante esos 40 años, escribió una historia monumental de la cultura azteca y de la cultura tolteca, de todos los pueblos que integraban la cultura náhuatl. Y recién después de haberlo escrito en náhuatl, lo tradujo al castellano, ¿no es cierto? O sea, esto también fue una obra admirable de amor y de comprensión. Casi todo lo que sabemos de las culturas americanas, los incas, los mayas, los aztecas, pero también de las culturas menores que no desarrollaron grandes civilizaciones como los guaraníes, lo conocemos debido a estos curas que, a la par que transmitieron el evangelio, absorbieron la cultura latinoamericana. Por eso también en este tiempo no solo nace el pensamiento latinoamericano, sino nace también el pensamiento social de la iglesia, ¿eh? Por eso cuando la iglesia lo designa Francisco como cura latinoamericano, aparece permanentemente en sus discursos la referencia a las culturas o a las civilizaciones americanas, y también a todo al largo periodo indiano, ¿no es cierto?, de 3 siglos, donde hubo 26 universidades en las que los jóvenes tenían un papel preponderante, y por eso fueron tan revoltosas y tan revolucionarias, ¿no es cierto?
Claro. Hay también participación indígena en todo lo que es la lucha libertadora, desde el comienzo, ¿verdad?
Sí, seguro, pero además no solo hay, pero por ejemplo, en el pensamiento de Vitoria, que fue un pensamiento que recogió todo lo que pasó en América, hay muchas instituciones y muchas ideas y valores de las culturas americanas, citados explícitamente por Vitoria. En sus lecciones, relecciones, él ponía al pie una nota que decía: esto lo tomé de la cultura inca, o lo tomé de la cultura chibcha, o lo tomé de la cultura guaraní. O sea que hay una influencia de las ideas en el pensamiento político, y también hay una participación activa de los indígenas a lo largo de todo ese periodo. Se recuerda siempre al Inca Garcilaso porque se convirtió en un literato impresionante en la cultura hispánica, pero hubo centenares de indios que enseñaron en esas universidades, que además, en las cuales se enseñaban las lenguas nativas, no solo el castellano o el portugués. Bueno, el portugués no, porque en Brasil no hubo universidades, no solo fueron en Portugal, no fundó universidades en Brasil, pero sí las hubo muchas, hubo 26 en la América hispana. Allí, por ejemplo, hace 5 siglos que Veracruz enseñaba las formas de democracia directa, mucho antes que en Occidente se empezara a pensar siquiera en las formas de la democracia indirecta. Él sostenía que el depositario del poder era el pueblo, y que los que elegía el pueblo para gobernar eran meramente delegados, que si no hacían lo que el pueblo les había encomendado que hicieran, debían ser relevados de su función y además juzgados. Creo que otro caso valioso es el de José de Acosta. José de Acosta, en la Universidad de Lima, también 1560-1570, formuló la teoría de la evolución de las especies, 3 siglos antes que Darwin. Y a diferencia de Darwin, que formuló una teoría de las especies en la que defendía que la ley del más fuerte, o sea, que la especie más fuerte era la que evolucionaba porque dominaba a las demás, José de Acosta formuló, al estudiar cómo era posible que vivieran a 4.000 metros de altura plantas, animales y personas, una teoría cooperativa de la evolución de las especies. Él sostuvo que las especies habían evolucionado ayudándose, las plantas a los animales a las plantas y ambas a los seres humanos, para que fuese posible vivir a una altura donde el oxígeno era escaso.
Está muy bien. Humberto Podetti, ha sido muy amable por trasladarnos también su conocimiento en esta fecha del 12 de octubre para el continente americano y para el mundo. Gracias por estar, Humberto.
No, gracias a ustedes.
Estamos cerrando ya otra edición de GPS Internacional, estamos a través de mundosputniknews.com, esta es una producción de la agencia Sputnik, estamos en Radio Uruguay 1050M y estamos repasando algunos temas que están marcando la agenda a nivel internacional. Lo hacemos habitualmente junto a Marcos Metol, temas que siguen en la web mundosputniknews.com. Marcos, hoy hablaremos de Yemen.
Así es, Fabián, ¿qué tal? Desde el año 2014, Yemen es escenario de violentos enfrentamientos entre los rebeldes hutíes del movimiento Ansar Allah y las fuerzas leales al presidente Mansour Hadi, que es apoyado desde marzo de 2015 por una coalición de países del Golfo Pérsico y África del Norte liderada por Arabia Saudita.
¿Cuál es el estado de este conflicto, Marcos?
Bueno, los rebeldes controlan áreas en el norte de Yemen, incluida la capital, Sanaa, en la que instituyeron su propia autoridad. Según la Organización de las Naciones Unidas, desde marzo de 2015, las hostilidades provocaron unos 4.000 muertos entre la población civil.
Han habido recientes bombardeos.
Sí, una de las últimas noticias, el pasado 8 de octubre, un ataque aéreo contra una ceremonia funeraria en la capital de Yemen mató a 213 personas e hirió otras 525, según las cifras proporcionadas por la ONU. Los rebeldes hutíes acusaron a la coalición árabe, liderada por Arabia Saudita, de cometer el ataque aéreo. Sin embargo, Riad negó haber participado en la tragedia y anunció que iniciará una investigación para esclarecer las causas del incidente. El expresidente de Yemen, Ali Abdallah Saleh, llamó a sus seguidores a concentrar las fuerzas en la frontera con Arabia Saudita tras el ataque aéreo del sábado. El exmandatario también resaltó la necesidad de resistir la agresión interna en referencia a las fuerzas leales al presidente Mansour Hadi, quien se encuentra en el exilio. Durante su gobierno, Saleh fue adversario de los rebeldes hutíes, pero se alió con ellos en la lucha contra Mansour Hadi.
¿Cuál ha sido la reacción internacional a este tema?
El secretario de Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkhani, responsabilizó a Estados Unidos del ataque aéreo perpetrado en Yemen. Según Shamkhani, el ataque se llevó a cabo con las armas que los estadounidenses habían proporcionado a los agresores saudíes. La ONG Amnistía Internacional, en un comunicado reciente, ya había calificado de indignante el suministro de armas estadounidenses a la coalición árabe. El Departamento de Estado de Estados Unidos, según la Amnistía Internacional, aprobó en noviembre de 2015 una transferencia de armas por valor de 1.290 millones de dólares a Arabia Saudita, incluyendo bombas no guiadas Mark MK-89, a pesar de que expertos de la ONG habían documentado su uso en ataques aéreos ilegales que mataron a decenas de civiles. Representantes de los rebeldes hutíes han criticado la inacción de las Naciones Unidas y han declarado que ese ataque no puede quedar sin respuesta. En las últimas horas, precisamente, un destructor de la Armada estadounidense fue atacado con cohete en las aguas internacionales frente a las costas de Yemen. Se informa que el proyectil, que según datos iniciales no provocó daños algunos al buque ni causó víctimas entre la tripulación, fue disparado desde una zona controlada precisamente por los insurgentes hutíes.
¿Y a todo esto qué ha dicho Estados Unidos?
Las autoridades estadounidenses condenaron el ataque y aseguraron haber iniciado una revisión inmediata del apoyo a la coalición. Al mismo tiempo, los representantes británicos declararon que su polémica venta de armas a Arabia Saudita está bajo revisión cuidadosa y continua a la luz de los recientes acontecimientos. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, llamó a un alto el fuego inmediato en Yemen. En conversaciones con el príncipe heredero sustituto de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, y su ministro de Exteriores, Kerry reiteró la necesidad de un cese de las hostilidades inmediato en Yemen, y el príncipe expresó su disposición a instituir lo antes posible una tregua renovable de 72 horas, siempre y cuando lo acepten los hutíes. Finalmente, Kerry dijo además que apoyaba la exigencia legítima del Reino de Arabia Saudita de que los hutíes retiren sus armas de la frontera y respeten su integridad territorial.
Muchas gracias, Marcos. Estaremos también siguiendo atentamente estas novedades. Lo hacemos a través de nuestras redes sociales, donde los invitamos también a que nos acompañen. @GPSInter en Twitter, la página de Facebook GPS Internacional. Allí estamos permanentemente actualizando cada una de las informaciones. Nos encontramos pronto en otro GPS Internacional.
GPS Internacional. Fabián Cardoso informa y analiza junto a los protagonistas desde Latinoamérica los temas del mundo. Una producción de Sputnik por Radio Uruguay 1050 AM. También puede escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com.